UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Buenas tardes, bienvenidos a Franja Verde. El Elche afrontará su partido de esta jornada 31 de la Liga Santander este domingo a las 6:30 en el Martínez Valero ante la Real Sociedad. Los de Francisco intentarán cortar su mala racha, y es que ya acumulan dos derrotas consecutivas. No será fácil ante una Real Sociedad algo irregular, pero un equipo que está programado para estar en lo más alto de la tabla. Para este choque, Francisco no podrá contar con el lesionado Lucas Boyé, que contaremos también el parte de lesión que tiene. Ojo, que es importante. Tampoco las dudas de Mojica y Josan, por lo que partido se afronta difícil, y sacar y sumar es importante para llegar a la permanencia. Se diluye en un instante y lo deja todo. En el programa de hoy contaremos cómo llegan los ilicitanos a este choque, también los de San Sebastián. Y por supuesto repasaremos el resto de jornada y haremos la habitual porrita de cada viernes. Póngase cómodo, que esto empieza ya. Yo soy Ángel Noguera y esto es Franja Verde. ¡Comenzamos!
Son como el ketchup muchas veces lo apretamos, no sale y ahora están saliendo todos.
Empezamos este programa de hoy, 8 de abril de 2022, hablando de esa previa del choque de este domingo a las 6:30 en el Martínez Valero ante la Real Sociedad. Un Elche que, como ya hemos adelantado, no podrá contar con Lucas Boyé, la gran estrella. Y es que el argentino, recordamos, se tuvo que retirar lesionado en el partido de San Mamés por unas molestias en su aductor. Unas molestias que efectivamente se confirmaron en rotura y que dejarán al argentino mínimo un mes de baja apartado de los terrenos de juego. Pero eso no es la única mala noticia, y es que el Elche ha entrado en su pequeño bache a final de temporada. Un bache en el que hay que salir. Es verdad que está a 6 puntos del descenso, que mantiene la ventaja, que los rivales de abajo no tienen un calendario fácil. Pero ahora toca la Real Sociedad, un rival que no será fácil. Y seguidamente el Mallorca, un rival directo, que es precisamente quien marca la zona de descenso. Por lo que es previsible y es necesario que el Elche al menos puntúe para que la semana que viene ese duelo vital ante el Mallorca sea de menos necesidad.
Un sueño del que aún no has despertado, y tu día comienza y el mío no ha terminado. Pero soñamos lo mismo, aunque tú no me lo hayas contado. Y vienen a vernos de otros países, han visto en la prensa que es algo increíble, que ya hemos desafiado la ciencia, haciendo real un amor imposible. Algunos se van aplaudiendo, otros dicen que han perdido el tiempo.
Un partido importante, como decimos, es necesario puntuar para llegar con vida a la jornada siguiente, y por ello ya es momento de repasar cómo llegan los ilicitanos, sus altas y sus bajas y sus posibles novedades en el 11 para este domingo.
Van por allí los héroes del sábado. Van a intentarlo una vez. Si les hieren hoy, si les hacen daño, van a intentarlo una vez. Y ya están ahí los héroes del sábado. Hoy me voy a levantar.
Es momento para repasar esas altas y bajas del conjunto franjiverde. La más sensible, como ya hemos adelantado, es la de Lucas Boyer. Y es que, como decimos, se retiró en el minuto 20 de San Mamés con esa rotura ya previsible en el aductor. Una rotura que se confirmó este martes tras hacerse una resonancia y que tendrá de baja entre 4 y 5 semanas. ¿Qué quiere decir? Que se pierde prácticamente estos partidos claves de la competición. Partidos claves como puede ser el Elche Real Sociedad de este domingo, ante el Mallorca, rival directo, la visita intersemanal al Villamarín, el duelo ante Osasuna en casa, y ya es posible, se calcula, que pueda tener minutos si la recuperación va bien y depende también de la necesidad por entonces del equipo franjiverde, ese duelo que también puede sonar vital ya por el 8 de mayo ante el Cádiz.
Llevaos la paloma blanca y traed ovejas negras. En un año
se... Un Lucas Boyer que se nota y mucho en el terreno de juego. Es verdad que Elche ha llegado a ganar partidos con él, pero sin duda la baja del argentino será clave para los próximos choques y esperemos que el equipo franjiverde lo note lo menos posible y que consiga la permanencia al menos virtual antes de que llegue el argentino. Lucas Boyer no será la única posible baja, aparte la de ya John confirmada con su esguince de tobillo que arrastra varias jornadas, también está la duda de Josán Fernández, que esta semana en el entrenamiento sufrió un golpe, una contusión en el gemelo que le hace ser duda. Otra duda es Johan Mojica, como ya sabemos, la jornada pasada no disputó el partido, lo hizo Lucas Olaza en su lugar. El colombiano venía de disputar, bueno, de viajar, con su selección, donde no tuvo minutos, una Colombia que no pudo clasificarse para la repesca del Mundial y que tampoco el colombiano Johan Mojica no pudo disputar ningún minuto, por precaución, al igual que esa precaución tuvo Francisco en San Mamés. Y veremos también si la tiene este domingo. La última baja que queda por confirmar es la de Javier Pastore. El argentino cumple su cuarto partido de sanción y además también arrastra molestias, por lo que de ninguna forma Francisco podrá contar con el media punta.
Los raros fuimos al concierto del gran telepata de Dublín. Media hora antes.
Repasadas ya las bajas que tiene el conjunto franjiverde para este partido ante la Real Sociedad, es momento de intuir qué 11 podremos ver sobre el césped este domingo. Lo normal es que la portería siga Edgar Badía, que le quedan poquitos partidos para que autorrenueve ese contrato que tiene firmado por una temporada más en caso de permanencia o de partidos disputados. Los centrales, puede ser que repita con esa pareja de zurdos, bueno, zurdos no, de diestros, Vigas, el central zurdo, que ya jugó en San Mamés, y el su acompañante en ese caso fue Diego González, como digo, dos zurdos. Es posible que Vigas sí que sea de la partida, pero el que no lo sea, sea Diego González. Y ahí pueda entrar el chileno Enzo Rocco, que está percibido con cuatro amarillas, o bien el capitán Gonzalo Verdú. en la derecha parece que no hay dudas, y es que Palacios se recuperó de esas molestias que arrastraba la semana anterior. Ya lo vimos, que jugó el partido prácticamente entero ante el Athletic de Bilbao la semana pasada, por lo que lo lógico es que esta semana repita en ese carril derecho. La duda viene en el izquierdo. Como decimos, Mojica no se termina de recuperar de esas molestias que le impidieron jugar sus dos choques importantes de su selección y también el pasado partido ante el Athletic. En caso de que no juegue el colombiano, su puesto lo ocupará un Lucas Olaza, que ya se vio un poco rebasado el pasado partido. Veremos si Francisco fuerza a Mojica o vuelve a confiar en el uruguayo Olaza. Y sin embargo, a quien tenía cerca, no podía transmitir mirada universal. En el centro del campo parece que volverá la pareja de siempre. Gumbau estará en ese centro del campo y volverá Omar Mascarell, que el último partido se lo perdió por fiebre. Recordamos que su puesto lo ocupó Marcone, pero lo lógico es que el canario, que sigue apercibido con cuatro amarillas, vuelva a ser la pareja de Catalán Gumbau. Ya en las bandas sabemos que un fijo es Fidel en la izquierda. Veremos si Tete Morente es en la derecha. Y en punta, el incansable Pere Milla, o que está percibido con cuatro amarillas. También existe la posibilidad de que Pere Milla entre en banda. Y en punta esté Eze Ponce, que parece fijo y parece sustituto natural de Lucas Boyé. Ya vimos que fue quien entró en el campo cuando el argentino se lesionó. O puede ser que juegue con dos delanteros centros, puros delanteros, como son Ponce y Carrillo.
¿A quién tenemos enfrente? Diseccionamos al rival del Elche.
Llegamos casi al ecuador del programa, es momento para repasar el rival, en este caso la Real Sociedad. Un equipo donostiarra que está notando y mucho la lesión para el resto de temporada de su estrella, de su capitán, Mikel Oyarzabal, que recordamos hace dos semanas se rompió el ligamento cruzado anterior, por lo que será baja hasta finales del año que viene. Su máximo goleador no estará. Tampoco estará Barrenechea, que también sufrió una lesión en los isquiotibiales y que es baja prácticamente para el resto de temporada. El que sí que puede entrar después de mucho tiempo, pero es duda, es Carlos Fernández, que en todo caso entraría en la convocatoria, al igual que Nacho Monreal, que lleva prácticamente sin jugar toda la temporada. Veremos si por lo menos el navarro entra en el banquillo. Otro, que es una pieza importante y este sí que es una duda seria, es Mikel Merino. El centrocampista es prácticamente esencial en el esquema de Alguacil y es duda para este domingo. Veremos si el técnico vasco lo fuerza o prefiere reservarlo y darle minutos como revulsivo. De manera que el 11 que podríamos esperar en el Martínez Valero de Imanol Agacil podría ser Remiro en portería, donde es un fijo, aunque es verdad que Ryan entra de vez en cuando, pero lo lógico es que Remiro siga esa racha de partidos como titular. Los centrales sean el francés Lenormand y Zubeldia o Aris Erustondo, el capitán Aric, está rotando bastante con Igor Zubeldia. Y veremos quién de los dos empieza de inicio.
Al volver atrás me he dado cuenta de que estoy...
En el carril derecho parece que jugará Gorosabel. También puede entrar Zaldúa. Pero el joven canterano, Gorosabel, parece que le ha ganado la partida a uno de los capitanes y será quien esté en el carril derecho. Un Gorosabel que precisamente está percibido con 4 amarillas. En la izquierda es duda Monreal, como decimos. Y Ayen Muñoz parece que no es de la confianza de Manolo Alguacil. Es el tercer lateral por discordia. Y con Diego Rico recuperado, lo normal es que este lateral sea el titular. El centro del campo no será el titularísimo, pero sí muy parecido. Zubimendi será el pivote defensivo, escoltado en las alas por Silva, el talento puro canario, y ya veremos si juega Merino, que como decimos es una duda seria para este domingo, o en su caso entrará el hispano-brasileño Rafinha. El ataque parece verse un poquito más claro, y es que el belga Jan Usai estará seguro en un costado. En punta también estará el sueco Isaac, y la duda viene en la derecha. Veremos si la ocupa el murciano Portu o bien cambia el esquema, como ya hizo en el último partido Alguacil, y juega con 2 puntas, haciendo ahí un triángulo en el centro del campo con el enganche de Jan Usai y en punta el sueco Isaac y Sorloth. Si es una explosión que sale de tu voz, directa al corazón. Hoy han vuelto los fantasmas a ocupar tu lado en la cama. Momento para analizar ese choque en general de los dos conjuntos, dos equipos que vienen en rachas irregulares, el Elche un poquito más negativa, 2 derrotas consecutivas en el Martínez Valero, 0-1 ante el Valencia y 2-1 en San Mamés ante el Athletic de Bilbao. Este último resultado con una imagen bastante preocupante. Veremos si Francisco consigue revertir la situación, confiamos en que sí, y ante el equipo vasco salgan a morder y a por los 3 puntos. Y es que los de Francisco cogieron la buena racha en 2022, donde en casa estuvieron imbatidos. Pero desde su derrota ante Fútbol Club Barcelona por 2-1, polémica derrota, el Elche no ha vuelto a ganar en casa. Y es que su segundo partido, que jugó en casa después del Barça, fue el Valencia y cayó derrotado. Veremos si a la tercera va la vencida y corta tanto los 2 partidos seguidos con derrota y los 2 seguidos en casa sin ganar. El partido puede antojarse un poco más sencillo, y es que la Real Sociedad no suma los mejores números lejos de su estadio. Precisamente en su feudo fue su última victoria, 1-0 ante el Español, el pasado lunes. Los de Imanol Alguacil son de resultados cortitos en casa, y es que son el estadio Anoeta donde menos goles se han visto en toda la temporada. Fuera de casa, los vascos cambian bastante. Y es que no ganan desde el pasado 2 de marzo, cuando lo hicieran en Mallorca por 0-2. El resto de partidos se han antojado sus salidas bastante negativas. 4-1 en el Bernabéu, 0-0 en Sevilla, un partido insulso, o su derrota más dolorosa en lo que queda en lo que llevamos de temporada. Ese duelo ante su rival, su eterno rival, 4-0 del Athletic de Marcelino. A pesar de ello, la Real Sociedad está asentada en puestos europeos prácticamente toda la temporada. Su gran racha en casa, como decimos, cortita, pero muy favorable, le ha llevado a estar arriba y mantener prácticamente casi todos los partidos de la temporada en lo más alto de la clasificación. Ahora mismo ocupa el sexto puesto, que le daría el puesto de Conference League o, veremos, de Europa League. Y es que hasta que no se juegue la final de Copa del Rey, no sabremos si el sexto jugará a Europa League y el séptimo irá a Europa, o por lo contrario, a Europa League irán el campeón de Copa y el sexto clasificado a Conference. Cualquiera que me viera mis negras horas, retando por tu piel. Ahora mismo los vascos le aventajan en 6 puntos al Villarreal. Un Villarreal que piensa en Champions, que logró una meritoria victoria ante Bayern de Múnich el pasado miércoles y que precisamente el martes tienen la vuelta, y puede ser que los castellonenses, que se enfrentan ante el Athletic de Bilbao, estén un poquito relajados este fin de semana, por lo que la Real Sociedad quiera lograr los 3 puntos en Martínez Valero para sentarse en puestos europeos. Situación muy contraria de los de Francisco, y es que, como decimos, llevan 2 derrotas consecutivas, una victoria en los últimos 5 partidos. A pesar de ello, sigue manteniendo una ventaja muy buena ante el descenso de 6 puntos, un descenso que marca al Mallorca, que ya estrenó entrenador la semana pasada, pero que cayó derrotado ante un rival directo. Un rival directo como fue el Getafe en el Coliseo Alfonso Pérez. El Elche, como decimos, tiene 32 puntos, más 6 del Mallorca. Pero la complicación viene ahora. Y es que si pierde, no solo será su tercera derrota consecutiva, sino que puede hacer que si el Mallorca gana este fin de semana, no será fácil, lo tiene ese duelo importante ante el Atlético de Madrid en casa, en caso de que los insulares ganaran, se pondrían, y los ilicitanos perdieran, se pondrían a 3 puntos. Y sería duelo vital. Y es que una victoria mallorquina podría dejar al Elche en descenso, ya que en la ida quedaba un empate a 2 y el golaveraje particular está todavía por decidir. Sea como sea, y por las dos partes, esperemos ver un gran partido en el Martínez Valero, donde el último fue un poquito para dormir a las ovejas. La salida tampoco es que fuera un partidazo en San Mamés. Veremos si Francisco consigue reactivar, sabemos que el almeriense esas cosas las hace muy bien, a su equipo. Y este domingo nos brinde una victoria en el Martínez Valero, que ya toca.
No va a volver a pasarnos esto. Quiero ya más de lo mismo, y tú eres más de lo que puedo aguantar. No vas a volver a sentirte único.
Alcanzando ya la recta final del programa, es momento para repasar el resto de jornada 31 de la Liga Santander. Una jornada que empieza esta misma noche en el Sánchez Pizjuán, en ese duelo andaluz entre el Sevilla y el Granada a las 9 de la noche.
Sigamos caminos separados.
La jornada del sábado lo abre otro duelo del sur. Esta vez el Cádiz, rival casi directo del Elche, y el Betis, donde el Betis buscará afianzarse en Europa y apurar sus opciones de Champions. ya a las 4 y cuarto tendremos ese duelo que ya hemos citado antes en Mallorca, en el estadio de Son Mos, entre el Mallorca y el Atlético de Madrid, que también piensa un poquito en su vuelta del miércoles de Champions ante Manchester City. A las 6:30, otro equipo champion, el Villarreal, el poderoso Villarreal, que se cargó en la ida por lo menos 1-0 y pudo ser más ante Bayern de Múnich, que jugará ese duelo ante el Athletic de Bilbao, un Athletic que viene de ganar al Elche y en caso de ganar a su submarino amarillo lo superaría en la clasificación y apuraría esas opciones de Conference o Europa League. Ya para cerrar la jornada del sábado, se cerrará en Madrid, en el Bernabéu, ante otro equipo champion que viene glorioso de ganar en Londres 1-3 al Chelsea, y este Madrid recibirá al Getafe, rival directo por la salvación del Elche. Veremos si los de Ancelotti piensan en el partido de vuelta del martes o se centran en terminar de sentenciar la liga. Ya para el domingo a las 2 tenemos otro duelo importantísimo para la zona baja. Osasuna, que está virtualmente salvado, y a la vez, un Alavés que estrena técnico tras la destitución de Mendilibar, y será Julio Velázquez quien intente sacar los 3 puntos en el Sadar. Ya a las 4 y cuarto tendremos el Español Celta. A las 6:30 el citado Elche Real Sociedad. Y ya para cerrar la jornada del domingo, el Levante, donde intentará la machada de la salvación, y un Barça, que viene de jugar en Frankfurt, que también puede pensar en la ida en Barcelona de esos cuartos de final de la Europa League o de apurar sus opciones de ganar el campeonato de Liga. Ya para cerrar la jornada, se cerrará el lunes en Vallecas a las 9 de la noche entre Rayo y el Valencia.
No va a volver a pasarnos esto. No quiero ya más de lo mismo. Y tú eres más de lo que puedo aguantar.
Voy a escribirte una canción.
Llega el momento de la porrita. Hoy no está Raúl, se ha ausentado, está malito el pobre, lo disculpamos, pero me ha dicho que me va a mandar los resultados esta tarde. De momento, los partidos los lanzamos y también los pondremos en Twitter, en nuestra cuenta, @tufranjaverde. Puedes votarlo, comentarlo y el lunes veremos los acertantes. Los partidos son los siguientes. Ese Elche Real Sociedad, donde yo personalmente tengo que poner ese 1. Mallorca Atlético de Madrid, donde pondremos un 2. Villarreal Atlético de Bilbao, donde aquí me parece que va a haber una X. Levante Barça, donde pondremos un 2. Y el último partido que pondremos será el Sevilla-Granada de esta noche, donde creo que los de la Lopetegui se van a llevar la victoria, así que un 1 claro. Y así llegamos al final del programa de hoy. Esperemos que se hayan informado y les haya gustado esta edición del viernes en solitario. Se ha hecho lo que ha podido. Yo soy Ángel Noguera, que pase un buen fin de semana y por supuesto que gane el Elche. Pase lo que pase, se lo contaremos aquí el lunes en Franja Verde. Que pase un buen fin de... Adiós.
Desliza por la pista, que hay del pecho a tu barriga. Se despista y gira el rumbo, se perdió en la levedad de nuestro mundo.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.